Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El precio del aceite de oliva ha subido un 40% en el último año. El incremento de los costes y la sequía están detrás de la subida de uno de los productos más básicos de la cesta de la compra. Ello también ha disparado un aumento de los robos en los olivares de toda España. Manuel Díaz es olivarero al sur de la Comunidad de Madrid y ha denunciado la sustracción de 25.000 kilos de aceituna. Manuel le contaba esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, que poco puede hacer con una legislación que es bastante indulgente con los ladrones.
Ellos han aprendido que robando menos de 400 euros es hurto, que no pasa nada. Entonces vienen por la mañana, bajan 6 tíos de una furgoneta, cogen 1.000 kilos, los cogen en 2 horas, se largan a comer tranquilamente, las venden, por la tarde se vienen y cargan otros 1.000 kilos. Como van 6, es a repartir, y, o sea, menos de 400 euros, y aunque les coja la Guardia Civil, pues no pasa nada.
El Pentágono vigila lo que parece ser un globo espía chino que sobrevuela a Estados Unidos. También habría pasado a Canadá. Este incidente llega a pocos días de que el secretario de Estado estadounidense viaje a Pekín, en la que es la primera visita de un alto cargo de Washington a China en los últimos 4 años, Manuel Ángel Gómez.
Espía que probablemente pertenece a China ha sido detectado a gran altura sobre Estados Unidos. El gobierno de Washington ha llegado a preparar cazas de la Fuerza Aérea por si la Casa Blanca decidiera derribar este globo aerostático, según cuentan fuentes del Departamento de Defensa citadas por medios internacionales. El portavoz del Pentágono ha dicho en un comunicado que Estados Unidos sigue de cerca los movimientos del globo y que no representa ningún riesgo militar ni de otro tipo. Han optado por no derribarlo por el peligro que pudiera suponer para las personas que están en la superficie por la posible caída de restos de este objeto. No es la primera vez que Washington detecta un globo espía chino sobre su territorio.
Últimos minutos del viaje que el Papa Francisco realiza en la República Democrática del Congo. Un encuentro con los obispos del país ha puesto el punto y final a su visita a Kinshasa. La próxima parada es Sudán del Sur. A bordo de ese avión del pontífice está también la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
A punto de despegar hacia Yuba, la capital de Sudán del Sur, el Papa ha invitado a los obispos del segundo país más grande de África a ser testigos de la reconciliación en una tierra que se ha acostumbrado demasiado a la violencia desencadenada por la explotación de los recursos y por los conflictos étnicos.
Es necesario arrancar las plantas venenosas del odio y el egoísmo, del rencor y la violencia, derribar los altares consagrados al dinero y a la corrupción, edificar una convivencia fundada en la justicia, la verdad y la paz.
En la sede de la Conferencia Episcopal de un país donde la mitad de su población, cerca de 90 millones de personas, son católicas, el Papa ha dejado un claro mensaje de optimismo y agradecimiento por su ingente trabajo como samaritanos de la solidaridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid no deja escapar al Barça en la clasificación, Bruno Casar.
Sí, con la victoria 2-0 de los de Ancelotti al Valencia damos por finalizada la primera vuelta del campeonato liguero, que lidera el Barça con 5 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que fue muy solvente en ese partido aplazado ante el Valencia en el que Gabriel Paulista terminó expulsado por una patada a Vinicius, de la que Thibaut Courtois hablaba así al término del encuentro.
Hay que proteger un poco a Vini, que Vini es un chico muy expresivo en el campo, es un chico que hace muchos regates y a un defensa no le gusta, y hoy estoy contento que un árbitro ha tenido la, bueno, no puedo decir mal, pero
valentía,
valentía eso para expulsar, porque obviamente es una patada sin balón, sin sentido, sin intención, y eso hay que expulsar, pero no solo a Vini. Para mí es una patada que si lo hace uno de nosotros también tiene que expulsar.
Tras el partido, el Real Madrid está pendiente este viernes de los tocados Kroos, Militao y Benzema, que abandonaron el encuentro con lesión. Recuerdo que los blancos tienen compromiso de Champions League en 18 días. Veremos qué tienen en las pruebas médicas que se les van a realizar. Damos por finalizada, por tanto, esa primera vuelta y sin tiempo de reacción abrimos la segunda con la jornada 20 en Primera División. Esta noche a las 9 en tiempo de juego, Athletic Club Cádiz. También tendremos Euroliga esta noche tras la victoria anoche del Barça, que ha dormido líder, y la derrota del Valencia. Hoy el turno es para el Real Madrid a las 7 ante el Mónaco, con el objetivo de amarrar esa primera posición en la clasificación. A las 8:30, Baskonia Panathinaikos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Canaricasa Inmobiliaria. ¿Vende su casa? Somos profesionales que gestionamos la venta desde principio a fin. Publicamos en los principales portales inmobiliarios. Obtenga el descuento que ofrecemos en gastos de gestión. Nuestros clientes consiguieron un ahorro medio de 6.000 euros en 2022. Canaricasa Inmobiliaria. Llámanos al 699 79 68 60.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
Llenante, buenos días.
¿Qué pasó?
¿Qué tal?
Bien.
Me alegro.
Bastante bien.
Me alegro. Luis Morera, buenos días.
¿Qué pasó? Buenos días.
Ya estás como Caco, ¿eh? ¿Con el qué pasó? Se te está pegando.
Bueno.
Chago Melián, bien, buenos días.
Pues yo no tengo más nada que agredir, pues. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, Caco?
Pues mira... Chacho,
¿dónde estás? Porque... Que te oímos como si estuvieras dentro de una cueva.
Espera, pues, estaba...
Con el mano libre.
A ver si arreglo esto.
Ahora mejor.
Ya está arreglado.
Ahora mejor.
Ah, no, pues, me estaba vistiendo porque me voy a la Federación Española de Fútbol a representar a Granadilla, que es el sorteo de la Copa de la Reina.
Ah, qué bueno.
Y tú sabes, yo soy el representante del Granadilla aquí.
¡Ya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Entonces, voy a alternar con Rubiales y personal de esa
¡Ya! Pues ya, ya.
Oh, aquí Caquito parece que no, pero se mueve con la pomada, ¿eh?
Ahorita los manda para allá también a jugar para allá con los arabescos.
Mi amigo Sergio Batista, el presidente del Granadilla, me distinguió con ese honor de nombrarme embajador del Granadilla aquí.
Pues está muy bien, me parece bien.
Qué guapo.
Ahora voy para allá.
Me alegra.
Y Chavo, ¿tú sigues, ¿dónde estuviste? ¿En Ingenio estuviste?
Ayer estuvimos en...
¿Y ya estás en Tenerife otra vez?
Sí, salí a las 4. Me encontré un chico ahí en el aeropuerto con la hija, no sé si lo conoce. Y que venía de Arafo, pero hice muy bonito.
A don Luis.
Sí, a don Luis. Sí, estaba, fue muy bonito la Candelaria, de lo que fue la ceremonia y dentro, ¿sabes? Que canto tres temas dentro de la iglesia. Y muy bonito lo que pasó ahí, siempre una acogida extraordinaria, la gente de allí, bah, fue hermosísimo.
¿Y frío?
Pues sí, sí, allí hacía frío, no tanto como en el aeropuerto, pero de los rodeos cuando regresé, pero hacía también fresquito, ¿sabes? Estaba muy cerquita de ahí.
Si quieren frío, yo les puedo mandar de aquí, ¿eh?
No.
¿A qué temperatura estás hoy, Caco?
No, hoy amanecimos como a 3 grados por ahí.
¿3 grados?
Está mejor. Sí, pero ha habido 0 y menos 1 días atrás. Madre, ha hecho un pelete.
Esto no, sí, no,
si no se mete brisa, pues no te voy a decir que una temperatura maravillosa, pero lo llevas. Ahora, como se meta brisa a esas temperaturas, eso es horrible, que nos tocó el otro día en Fitur, una brisa con 3 grados, y aquellos que no había quien aguantar ahí a las puertas de IFEMA, ¿eh?
Sí, pero es que hay calles aquí en Madrid, por ejemplo, al lado de mi casa, en General Perón,
sí,
que siempre hay una corriente aconal, debe ser que dejan todas las puertas abiertas o algo de eso. Porque, oye, pero hay un corrientón, yo cada vez que doblo la esquina voy acojonado diciendo, ay, lo que me espera cuando doble esa esquina.
El taponazo, ¿no? La trompada de aire, de esa fría. Ay, no, el otro día en la Florida también hacía, señor Mayer, ¿eh? Sí, el otro día, lo que pasa es que tenía algún amigo ahí, una estafa puesta en los pies.
Eso fue buenísimo porque, claro, cuando empezamos el programa a las 6:30 y me senté allí, le dije al compañero Cipriano, aquí no aguantamos con el frío este, digo, saquen el puchero ese ya, a ver si va a aguantar.
Sí, muchacho, aquello fue extraordinario.
Y entonces después vino Chago. Y se sentó en la mesa conmigo y dice, ¿qué calor es este que sale de la mesa?
Sí, una estufa de hamas, pero qué bueno, tú.
Oye, gracias a la estufa escapamos, ¿eh?
Sí. Allí veo una brisita también que venía del otro ladito allá.
Oye, lo que fue buenísimo, Chavo, es que el día del puchero estuvieron todos los políticos allí. Yo creo que no había cuchara para tanto político, ¿no?
Todos, estaban todos, ¿eh?
Todos revolviendo el gofio allí.
Todos. Sí, señor, se hacían la foto. Sí.
Ah, se le hacían la foto porque ellos no, después se hicieron la foto y ni siquiera hacían el escaldón, ¿verdad?
No, se lo comieron. Hicieron foto. Hace un par de años estuvo el obispo también incluso fregando perolas, no sé si te acuerdas de una vez.
Sí.
Así que, pero es que son 52 perolas, ese caldero grandísimo. Yo no sé cómo manejan eso, y la que iba con la señora que dirige todo, cómo iba probando uno por uno, y no, póngale más, un poquito más de sal, un poquito más de condimento, de no sé, y te lo dejan clavado, tú.
Oye, Caco,
¿qué tal el sabor de eso?
Estaba bueno, ¿no?
Buenísimo.
Esther ahí le da un toquito, ¿verdad?
Sí, ya le va
vigilando, poniendo, vigilando dos calderos.
Uno por uno, son 52 calderos, pero... Ahora les mando la foto para que veas, porque son que de verdad que son calderos, no, aquellos eran de lo, cómo eran los de la mili.
A mí me toca lo de Esther, y empiezo por un caldero y cuando llego al otro ya tengo quemado los primeros.
Chacho.
Sí, 60, que fue impresionante. Es ser hábil para probar rápido ahí todos esos calderos, a ver si están bien de sal y tal. Pero bueno, oye, que quería recuperar una. Ahora que dice Caco lo de la corriente, ¿ustedes cuando están en un sitio con corriente les da igual? ¿Les molesta?
Para mí es horrible. Yo incluso siempre conduzco con los dos, fíjate, yo no sé, pero conduzco con los dos cristales cerrados. Para mí, yo no puedo, no sé, será que no va conmigo eso, pero es así, ¿no?
¿Y quién dice que no, que eso no produce nada?
Ahí dice que no, pero...
Y hay otro que dice, cogí corriente y estoy con un catarro, con un resfriado. No, ¿tú qué dices, Caco?
Me dio la famosa frase, me dio un corrientón.
Sí.
Sí.
Eso lo digo yo, me dio un corrientón.
Exactamente.
No, las corrientes funcionan, ¿eh? De verdad que sí. Te dan toque y te dejan
sí, eso
es tremendo. Señor, por eso, fíjate tú, yo me acuerdo cuando en Canarias no existía ninguna bufanda, la gente no sabía lo que era
la verdad.
Y ahora va todo el mundo bien pertrechado, porque muchacho.
Oye, por cierto, que la marmota Phil la de la película del Día de la Marmota, ¿no? Ha pronosticado otras 6 semanas más de invierno. Mira que estuvimos tiempo diciendo, no viene el frío, no viene el frío. Mira que sí llegó y de qué forma ha llegado, ¿eh?
Hay que ver qué inteligentes son las marmotas. Yo estoy preocupado con eso.
¿Tú te lo crees esto, Luis, lo de la marmota?
Hombre, el pulpo, la marmota. Deja por ahí, al ser humano le deja por ahí, se le va la olla en ese plano.
Ahora, el pulpo, más allá de la anécdota aquella de Paul, ¿no?, que adivinaba el resultado de los partidos, el pulpo sí que es un animal inteligente, ¿eh? Me acuerdo ahora que nos contaba un investigador, ¿no?, que tenía en Taliarte un cultivo de pulpos, ¿no?, que estaban intentando cultivar el pulpo en cautividad, y entonces había en una pecera había unos caballitos de mar y en otra estaba el pulpo, y entonces por la mañana cuando llegaban los investigadores ahí se encontraba que no había caballitos y el pulpo estaba en su pecera. Hasta que pusieron unas cámaras y se dieron cuenta como el pulpo salía, se metía en la pecera a los caballitos, se comía los caballitos y volvía otra vez a su pecera.
¡Jolín!
O sea que el pulpo bobo no es, ¿eh?
No, el pulpo, yo cuando en mi pueblo, ¿no?, cogíamos de noche, íbamos a los pulpos, que cogía la gandalla, que es un pulpo con más largo, más pequeño, la cabeza más larga así, no es tan redonda, y luego tenía el rejo muy largo, ¿no? Eso es, la llamamos nosotros allá, no sé, la gandalla. Y cuando cogí el pulpo, pillas tú, a veces cogí el pulpo en lo seco caminando, ¿sabes? Que está como cazando para ver si se levanta, porque siempre va detrás del cangrejo, ¿no? Y en lo seco, has cogido los pulpos pues caminando, pues es claro que pasa de una pecera a la otra, de un artista.
Me estaba acordando ahora por decirlo de que el
pulpo... Yo no he hablado nunca con ningún pulpo, no sé.
No has intercambiado por ese. Que me estaba acordando ahora de una vez que entrevistamos aquí a un investigador, un vulcanólogo. Ajá. Y no sé por qué salió el tema, la verdad que no lo recuerdo bien, pero terminó diciendo esto que vas a escuchar.
Yo que aprendí en la Antártida, yo he trabajado 9 años en la Antártida, y el pingüino es un pájaro bobo, pero no es gilipollas. Esto es muy importante. O sea, la población no sabrá nada de volcanismo, no sabrá nada de terremotos, pero no es gilipollas. E inmediatamente sabe quién les engaña y quién no, quién sabe y quién no sabe.
Ah, ya me acuerdo por qué era. Estábamos hablando de que le preguntabas a los geólogos si iba a haber un volcán o no iba a haber un volcán y no te decían, ¿no?, sino para arriba, para abajo. Y entonces dijo esto de que puede ser bobo el pingüino, pero no gilipollas. ¿Tú ves ahí un matiz, Caco, entre bobo y gilipollas?
Mira, yo me quedo alucinado con
las deducciones, ¿no?
Este se ve que ha viajado, ¿no? Porque hablar así del pingüino, yo es que con los animales hablo poco. Bastante tengo con hablar con las personas, ya con eso es suficiente.
¿Pero te gusta la definición esa de que puede ser bobo pero no gilipollas?
Debe haber de todo. Debe haber algunos que son bobos y gilipollas, las cosas como son. Otros no. Pero ahí tiene que haber de todo.
Luis como... está calladito, no se pronuncia. Luis, no, ¿qué diferencia hay entre bobo y gilipollas?
No, porque estaba pensando, digo, que en el mundo animal la parte sensitiva de captar cuando va a ocurrir algo y eso... Yo creo que tiene mucho más, la parte sensitiva mucho más desarrollada que nosotros. Ellos pueden captar cuando va a haber algo, los ves tú igual que los perros cuando ladran, se adelantan a los acontecimientos, o sea que son el mundo animal.
Pero yo pienso que como en toda especie hay de todo, igual que en la especie humana hay de todo. Pues los animales también, hay perros que son listísimos y hay cada perro totorota que no hay por dónde cogerlo.
Yo creo que la definición de bobo, ¿no? Yo pensando, imagínate que el bobo es un 50% y 100 es un gilipollas, es más, es 50 veces más, pienso yo, no sé si es la definición que quiere decir el señor este.
Definir el tipo de un animal y relacionarlo con humanos es lo gracioso.
Y
es de risa.
Les conté la anécdota, me parece que se los conté a ustedes, si no me repito, pero les conté la anécdota a ustedes de los loros grises que tienen la Fundación Neotrópico, que se los requisaron a un narcotraficante.
No.
¿No lo ha contado ustedes?
Cuenta.
Pues estuvimos ahí en la Fundación Neotrópico, que se dedica a recoger todos estos animales que son animales protegidos o que vienen de otras partes del mundo, ¿no? Y entonces hay unos loros grises allí que son unas máquinas hablando y que tienen una mala leche, son ruinitos los loros esos. Y entonces, por ejemplo, los loros, según llegaron allí a la Fundación Neotrópico, clavan el sonido del timbre y entonces de vez en cuando hacen...
Ah.
Y entonces la gente va a abrir y se da cuenta después que es el loro, o sea, pero lo clavan, o sea que, bueno, yo les ha pasado un montón de veces. Yo en un momento que estuve allí, alguien de la fundación dijo, mira a ver si están tocando, porque como estábamos esperando que fuera allí uno del equipo, pues, pero la anécdota buenísima es que estos loros se los requisaron un narcotraficante, y entonces los loros de vez en cuando dicen, esta mierda sí está buena. Imagínate.
Además, no han visto esos loros.
No han visto, sí, y escuchado.
Cuando,
¿no?
cuando hablan, tienen un sonido de mala leche. Son graciosos.
Luis sabe de esto, que Luis tenía uno ahí que cantaba.
Tiene un máster en loro.
Un máster.
No, los grises tienen ese carácter de. ¡Vamos, Diego! Vamos, pues yo, que te digo, no sé cuánto que tal. Te dice con autoridad, con mala leche. Hoy hace frío, carajo. Hoy hace frío.
Lo clava, en Rubio. Parece el loro tú, ¿eh?
Sí.
No.
Yo tenía, yo tenía unas cotorras que lo único que decían es, ¿Te pasó?
Ah, claro.
No sé por qué lo diría.
Claro. ¿Qué va a decir la cotorra?
¿Tú la saludabas así o qué?
Caco.
No, de repente un día vi que lo decían. Digo, fíjate tú lo que han aprendido. ¿Qué pasó?
Qué bueno.
De todas formas, eso lo hemos hablado también otras veces, pero a mí me encanta cuando un peninsular escucha por primera vez ese saludo de qué pasó y te dice todo asustado, no ha pasado nada.
Sí.
Y tú que lo dices todos los días, te habrá pasado 200.000 veces, ¿no?
Imagínate. No, a mí hasta me contó uno que entró a trabajar ahí en Tenerife, un tipo que fue de aquí. Dice, ¿no? Y cuando vi que el tipo me decía al día siguiente qué pasó, le conté todo lo que había hecho. Y el tipo como parándome, no, déjalo ya ahí. No, porque además fui a no sé dónde, pasé por la tienda a comprar no sé cuánto.
Y no me cuentes tu vida, ¿no? Oye, ¿se enteraron del niño este de 6 años que le coge el móvil al padre y empieza a pedir comida y le fundió 1.000 euros en la tarjeta? Dice, el timbre de casa no dejaba de sonar y los repartidores de comida a domicilio llevaban uno tras otro. En total, $1.000 gastados en gambas, ensaladas, hojas de parra, arroz, sándwich de pita, papas fritas con queso y chile, sándwich de pollo y muchos helados. El protagonista de la chiquillada, Mason, un niño de 6 años.
Joder.
Préstale el móvil al niño, Caco.
Sí.
No.
Ay, ¿cómo sabía
menos mal que le dio por pedir comida nada más. Empieza a pedir otra cosa.
Ropa.
También la empresa hacerle caso a un niño también y no deducir que puede ser eso lo que ocurrió.
Claro, pero es que él lo pidió, me imagino, a través de las aplicaciones del claro. Móvil. No llamó él.
Ah, claro.
Chiquito artista.
No se le oyó la voz.
No es, el niño no es de la escuela de Caco que le gusta llamar, sino esto lo hizo por las aplicaciones.
Mira cómo lo sabe. Es que si no me fío. Que yo.
Si llega a pedir canguros, ¿no?
No, claro, me imagino que el tipo fundiría la tarjeta hasta el tope, me imagino, ¿no? Tendría un tope a lo mejor de $1.000.
Comprar Bitcoin y criptomonedas y todo eso, y muchachos.
Pero fíjate que tenía 6 añitos. Bueno, tiene 6 añitos el niño, ¿no?
Sí, señor, agüita.
Deja que tenga 18.
Ah, pero hay que reconocer que las nuevas generaciones parece que ya vienen integrados con las aplicaciones de los chip, móviles, un chip para que lo manejan de maravilla, ¿no?
Sí.
Pues si tienen el móvil todas las 24 horas del día, eso es una cosa exagerada. Ya
vas a una casa y ya no se oye, no se oyen los niños, se oyen, están en silencio devorando el móvil y viajando con él, todo eso es increíble, cómo se pegan al mundo tecnológico y eso, que por un lado es bueno, pero claro, no sé hasta qué punto los pibes se meten en algo mucho más jodido para ellos, donde son manejados de otros sitios. No sé, el mundo de los móviles, si los padres no tienen cuidado con el tema, pues me supongo que será, no será bueno que los pibes se metan en sitios que no pueden. Y son atraídos por gente que los utiliza y que aprovecha la inocencia de los niños. Para, por eso el móvil en un niño, no sé, no lo veo tan prudente.
A mí el mira que yo ya me asusto de pocas cosas, pero el otro día me llamó mucho la atención el estudio que hay de con qué edad se está accediendo al porno, ¿no? A las páginas de porno en internet, y son pibes con esa edad, con la del pibe este que le metió el pufo al padre, ¿no? Pues de repente con esas edades tienen acceso a eso, ¿no?
Sí. Oye, les acabo de compartir una fotografía que me envía Ramón desde La Palma, dos calderos enormes de callos, no sé si lo han visto. Echenle un ojito
para que vean. Hablar de otra cosa que de comida, ¿no?
Vaya calderos de callos, ¿eh? Y madre, estos son como los de la Florida, Chavo. ¿Los viste?
A ver, jolines. Sí.
¿Dónde fue eso? ¿En La Palma?
Dice, para el Día de los Embajadores en Santa Cruz de La Palma, callo.
Sí, también no, son calderos grandes, sí.
Pero esto todavía no es, ¿no? Cuando es lo de los embajadores. Eso es el fin de semana antes de los indianos, ¿no? El sábado, ¿no?
Y eso que lo hacen, que lo preparan días antes para que esté mejor, más con tumbo y cosas de esas. Es que no lo sé, los callos como...
¿Tú eres de callos, Chavo?
No, yo soy de arena.
Callado. ¿Y tú, Caco?
Yo sí.
Oh, ahí hay que comer callos, ahí para el frío sobre todo, ¿no?
No, y la salsita Papa Brava. me parece un acierto, ¿no?
Sí.
La salsa que tienen los callos y tal.
O sea, la clave, con un poquito de picante, ahí, ¿no? Muchacho.
No, sí, picante. ¿Eh?
Con un poquito de picante, ¿no?
Claro.
Sí.
Luis, a Luis no le gustan los callos.
No, a mí todo lo que es comida animal siempre me choca. O está disfrazado, y ya cuando me dicen, ¿de qué parte del animal lo quiere? Pues ahí ya me jodí.
Ya te mató.
Ya, sí. ¿Y sabes? ¿Qué parte lo quiere detrás? Claro, ya, yo que estoy viendo al animal, o sea que yo no disocio el cuando lo está tal, me estoy imaginando por dónde están cortando la carne. Ya te digo que una vez, de pibito, de niño, me mandan a casa a buscar, venga, medio kilo de carne limpia. Pues yo fui, pues venga, cansando y todo mi rollo, me voy a buscar carne limpia. Llega uno de los que traen las carnes, y viene con un tremendo muslo, como se llama, una parte de eso, cargado con un saco, escurriendo sangre, y lo cuelgan en la carnicería, y me dicen, ¿qué quiere? Digo, medio kilo de carne limpia. Y yo, nada, cuando veo que va a cortar de la carne que todavía tiene nervio y se está moviendo,
y veo que me va a estar moviendo, Luis.
moviéndose la carne.
Sí, la carne.
El tendón está todavía dando, porque está recién cortado. Y entonces, qué va. Yo cuando me vi aquello, me fui sin carne para casa, todo asustado, hecho polvo, y llegué, vamos, y el escándalo de mi padre, de que, vamos, el gilipollas para arriba. Pero no sé a cuenta que
parece. ¿Cómo y gilipollas? ¿Ves la frase?
Sí.
Ahora,
una impresión total de, y eso se me ha quedado grabado toda la vida. Y cuando me vienen con...
Y no te gusta la carne, imagínate sitio, la casquería, ¿no?
O te vas a un sitio donde los conejos, con despistados, con amigos y tal, venga a comer un conejito y tal. Pues yo voy por inercia, como quien dice, y me siento, y me dice, y te levantas, eso fue en Guimar, y te levantas y dice, venga un momentito, y ¿para qué? Digo, para que elijas el conejo. Para que lo elijas. Te vas a la conejera allí y dice, este que está más bonito que el carajo, que saltando y brincando, ¿cuál quieres de esto? Digo, para comerlo. Digo, que va.
Hombre, si ves, lo ves vivo.
De todas formas, ahora que ya la Unión Europea ha aprobado la venta de harina elaborada con grillos y otros insectos, pues imagínate. No sé si quedará bueno un bizcochón con harina de grillo, Chavo.
Ay, mi madre, yo no sé si lo probaría, porque...
Ustedes les viene bien la harina de grillo, que después cantan que da gusto los tres.
Y vitaminas, claro. Sí, seguro que proteínas tiene un montón, eso seguro. Pero no sé yo, hombre, si te lo dicen, no, a lo mejor te lo ponen y lo comes y coño, qué bueno.
Échate una cucharadita de esa, Chago, antes de cantar, sí. A ver qué pasa.
Claro. Qué va. Si pienso igual de lo que es, seguro que no.
Igual que te comes una gamba, te puedes comer un grillo,
claro,
¿por qué no?
Claro, igual, ¿por qué no? Y los caracoles.
Acostumbrarse, los animales, comer animales tiene esa consecuencia, que te acostumbres, sí. Y lo de los caracoles... Yo recuerdo los caracoles.
Imagínate eso, pedir un platito de escarabajos de estiércol.
Madre de Dios.
De los pelotilleros, bueno, los que hacen las pelotillas esas de estiércol.
Y en México sí he tomado lo que llaman la comida precolombina, ¿no? Que era la que tomaban antiguamente, antes de llegar lo que se ha llamado la colonización, pues la comida autóctona de los indígenas.
¿Te gustó?
Y tal.
¿Te gustó?
A mí me gustó. Y ahí había hormigas y saltamontes y cosas de esas. Uh-huh. Y tal.
Yo creo que te pillé un día con hambre, ¿eh?
También es cierto.
Luis Morera, Caco Senante, Chago Melián, un abrazo fuerte, buen fin de semana.
Un abrazo, amigo. Dios te
bendiga.
Un
abrazo a todos.
Un abrazo. Vale.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Las claves informativas con Santi Morollón.
Pues comenzamos con la cumbre entre España y Marruecos y las reacciones en Canarias. Coalición no está muy conforme. Su secretario Fernando Clavijo va a solicitar la comparecencia urgente del presidente, tanto en el Congreso como en el Senado, para que explique qué es lo que ha ocurrido en ese encuentro. En nuestros micrófonos, desde el Partido Nacionalista Canario, Juan Manuel García Casañas cree que la diplomacia ha quedado en ridículo con un encuentro donde no ha estado Mohamed VI.
No hace falta ser un lince para darnos cuenta de que se ha producido un ridículo de la diplomacia internacional, ¿no? Ha habido, pues, 12 cumbres, y en todas las cumbres, en todas, se ha presentado siempre el monarca correspondiente, ¿no? Cuando era en España, empezó con Juan Carlos, y luego en Marruecos empezó también con Hassan y ha seguido con el hijo, ¿no? Este es el primer desplante que sufre Pedro Sánchez, que está sufriendo desplante desde el 14 de marzo, ¿no?
Mientras tanto, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias asegura que no se ha encontrado disfunciones en el proceso judicial que se ha seguido con la muerte de la joven Romina Celeste en Lanzarote. Y sobre los cambios que se anuncian en la ley del solo sí es sí, advierte de que si se producen serán a futuro. Lo hecho, hecho está, venía a decir.
Cualquier modificación que se vaya a hacer ahora de esta norma legal no va a impedir que se sigan haciendo revisiones de condena en base a la normativa vigente a día de hoy. Eso es un principio de derecho penal que es sagrado, que es el de la retroactividad de la disposición más favorable. Quiero decir con esto que si se modifica la ley para establecer un incremento de penas, ese incremento de penas únicamente se aplicará a los hechos cometidos una vez entre en vigor esta ley.
Mientras tanto, el turista que arrancó una puerta de un taxi en San Bartolomé de Tirajana ha sido condenado al pago de los daños, con un importe de en torno a los 4.800 euros. El vehículo va a estar fuera de circulación durante 10 días a la espera de los repuestos. Pablo, el taxista, nos contaba que ve ahora a los culpables arrepentidos de lo que han hecho.
Porque la verdad que no parecían las mismas, unas personas diferentes, ¿sabes? No se les ve ese tipo de personas que fueran haciendo esto, ¿sabes? Por la calle, la verdad. Eran súper.
Estamos arrepentidos, entonces, estamos arrepentidos.
Muy arrepentidos, sobre todo el canadiense, que es con el que yo tenía más contacto, porque no estaba detenido.
Y estamos atentos al carnaval: trapaseros, mamelucos, zetazetas, desbocados, diablos locos, bambones, burlonas y triquitraques participan esta noche en la final de Murgas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento ha trasladado las noches del carnaval a las plazas del Rincón y la Música, obligado por la negativa de los vecinos del edificio Simón Bolívar a que se celebrarán esos eventos en el entorno del Parque de Santa Catalina. La responsable de este área, Inmaculada Medina, dice que no va a ser como en 2013, cuando se celebraron también en esa zona.
Lo que tuvimos fue una cárcel en 2013, nada por el que ver con lo que vamos a ver, lo que estamos nosotros preparando, este equipo de sociedad de promoción y toda la dirección artística. Uh-huh. Recuerdo que en el 2013, además, los chiringuitos y los mesones tuvieron que irse de allí, porque lo que hicieron fue vallar, poner un control de entrada y no tener ni luz ni tener nada de nada. Nosotros lo que vamos a hacer, porque además así son las condiciones en las que nos encontramos, no podemos hacerlo de otra manera.
Les contamos también que en las últimas horas un menor de tan solo 3 años ha resultado herido de carácter moderado al sufrir un atropello en la laguna a la altura de la iglesia de Valle Guerra, y 2 jóvenes de 24 años han resultado heridos de carácter grave y moderado al ser atropellados por un turismo, en este caso en San Bartolomé de Tirajana.
Pues llega el momento de disfrutar intensamente de Montesano. Ya saben que Montesano es una fábrica, una empresa de Canarias que elabora aquí diariamente y que nos garantiza la máxima frescura. Así que a la hora de elegir, no lo olviden, Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Existen muchas rebajas, pero nada como los oportunidades de Worten. Descuentos de hasta un 60% con el precio mínimo garantizado. Envíos gratis en multitud de productos y la mejor financiación. En nuestras 18 tiendas de Canarias y en nuestra web, canarias.worten.es. Worten Oportunidades, mucho más que rebajas.
¿En qué centro comercial encuentras todo lo que necesitas?
¡Las Arenas!
¿Qué centro comercial es más cómodo para llegar?
¡Las Arenas!
¿Dónde puedes ahorrar y disfrutar todo el día?
¡Las Arenas!
No te lo pienses. Ven a las rebajas de Las Arenas y aprovecha todas sus ofertas y descuentos. Centro Comercial Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928 14 2128.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Juan Arteme y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
cope.es/Tenerife. Cope, estar informado.
En Cope Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. La vida es ciencia en Cope Canarias.
Espacio de ciencia de hoy, vamos a hablar del primer satélite para vigilar la salud de los océanos.
Y de ciencia canaria, Mayer, porque es un proyecto que ha puesto en marcha el Instituto de Microelectrónica Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que va a estar dotado con una cámara hiperespectral y electrónica, además 100% canaria. Se espera que la primera fase del Ventaiga 1, que así se llama este proyecto, pues acabe en verano con la validación del prototipo a unos 30 kilómetros de altura.
José Francisco López es el responsable del proyecto y además también investigador del Instituto de Microelectrónica Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. José Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuando tengamos esto, qué podremos hacer?
Pues muy buena pregunta. Vamos a ver, la idea de este satélite en concreto, o sea, los satélites en realidad, dependiendo de lo que lleven dentro, pues se aplican para unos temas o para otros, ¿no? En concreto, el Ventaiga 1, la idea que tenemos para este satélite es el monitorizar el estado de salud del mar, principalmente el poder detectar contaminación o llegadas de algas o cosas por el estilo, incluso también con algunos proyectos previos que hemos hecho, el poder detectar por distintos algoritmos de inteligencia artificial pues la llegada de barcos que no están registrados, si esos barcos expulsan o no expulsan determinados contaminantes al mar, en definitiva un poco el ver el estado de salud del mar, que es tan importante para nosotros en Canarias, ¿no?
Los famosos vertidos de barcos, ¿no? Esos centinazos se podrían detectar.
Efectivamente, esa es la idea, esa es un poco la idea, sí.
Y, por ejemplo, que ¿nos podríamos adelantar a la llegada de microalgas?
Sí, lo que pasa es que, bueno, ya hemos mantenido reuniones con... porque es un proyecto más bien multidisciplinar. O sea, hay una parte que nosotros más bien dominamos, que es la parte electrónica, la parte de aviónica, la parte de comunicaciones, pero hay otra que efectivamente es la interpretación de los datos que recibe el satélite, que eso más bien son otros institutos y otros expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria quienes lo dominan. O sea, ya hemos mantenido reuniones con ellos, estamos colaborando con ellos para el desarrollo de este satélite y serán ellos los que un poco interpreten los datos que nosotros recibimos y los conviertan en información, que después de todo lo importante es la información, no tanto los datos. Bueno, los datos lo son también, pero lo importante es convertir esos datos en información. Entonces son ellos los que se encargarán un poco de interpretar los datos y poder decir si estos son microalgas o es algún otro tipo de componente. Entre otros, bueno, hablamos de microalgas, pero también hay un tema muy importante o muy preocupante para la salud del mar, que son los plásticos, ¿no? Bueno, pues también la idea es ver la posibilidad de poder detectar bancos de plásticos y actuar en consecuencia, ¿no?
Y José Francisco, ¿cómo se gestiona poner en órbita un satélite a través de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, en esta primera fase es relativamente sencillo porque tenemos un acuerdo con una empresa que es B2 Space, que bueno, hemos recibido unos fondos a partir del Cabildo Insular de Gran Canaria y de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, y con esos fondos podemos comprar la infraestructura y contar también con esta empresa para colocarlo en la primera fase a unos 20-30 kilómetros de altura mediante un globo estratosférico. Esa primera parte es relativamente sencilla comparada con la segunda fase, que ya sería a medio plazo, ¿no? Sería para dentro de unos 2-3 años, que es ya colocarlo en órbita. Entonces, en la primera fase, pues ya estamos en contacto con esta empresa, ya estamos manteniendo reuniones con ellos, estamos desarrollando el satélite, y la idea es que en junio o julio pues podamos colocarlo a 30 kilómetros de altura, más que nada para un poco validar toda la tecnología, todos los subsistemas, pues subsistemas, este satélite pues ya subsistemas de comunicación, de aviónica, de procesamiento de datos, de energía, etcétera, pues poder leer desde 30 kilómetros de altura esos datos, la telemetría, y ver que todo es correcto para luego pasar a la segunda fase.
¿Y se monitorizaría solo las aguas de Canarias o está previsto que sea cualquier parte de los océanos?
Cuando, si Ventaiga llega a estar en órbita, esto va a estar orbitando alrededor de la Tierra y por lo tanto puedes tomar datos de cualquier punto de la Tierra. En esta primera fase va a ser un globo estratosférico estático que va a estar a 30 kilómetros de altura y va a medir lo que se pueda ver desde esos 30 kilómetros. Va a estar fijo a 30 kilómetros de altura y lo que esté debajo es lo que vas a monitorizar. Pero efectivamente, cuando esté en órbita, esto va a estar dando vueltas alrededor de la Tierra, orbitando alrededor de la Tierra a su vez, va a estar girando, y el giro del satélite y el giro de la Tierra va a permitir que en cada pasada puedas obtener datos de cualquier parte del mar en todo el mundo. Sí, sí.
Bueno, y una curiosidad, José Francisco, dentro de 3 años, cuando quieran ustedes subirlo, ¿eso se tiene que hacer solicitándoselo a qué organismo para que se lo permitan? O...
Hay muchas opciones entre empresas privadas o organismos como, por ejemplo, la NASA o con la Agencia Espacial Europea. Bueno, es algo que todavía está a medio plazo, todavía está por decidir. Incluso estamos en contacto, gracias al Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias, con empresas privadas de Estados Unidos que podrían permitir incluso o facilitar el ser enviados al espacio desde la base, desde la barriga de un avión, como ya se hizo hace años desde Gran Canaria, ¿no?, con un satélite del INTA, ¿no? Y luego también, conjuntamente con PLOCAN, tenemos un encargo por parte del Gobierno de España para hacer un análisis de viabilidad para crear una plataforma de lanzamiento marina desde aguas canarias, no sé, 70 kilómetros al norte de Canarias o 70 kilómetros al sur de Canarias, poder tener una plataforma del estilo de una petrolífera, una plataforma petrolífera, ¿no? Y bueno, ya veremos qué pasa de aquí a 3 años, porque opciones yo creo que hay varias. De todas formas, sí me gustaría destacar que no es el primer satélite o la primera instrumentación que se pone en el espacio en Canarias. Ya previamente lo ha hecho el IAC, de hecho han puesto en órbita dos instrumentos, dos cámaras multiespectrales, y lo han hecho desde Cabo Cañaveral, lo han lanzado desde Cabo Cañaveral, con otro tipo de satélites distintos. Sí, sí.
Uno piensa, José Fras, sí, diga.
No, que este en concreto es un proyecto bastante más humilde y de bajo coste comparado con el del IAC. Y de hecho, bueno, se trata de una tecnología que permite abaratar esos costes, ¿no? Se llama CubeSat, y cada CubeSat es, para que nos hagamos una idea, un cubo, es un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. O sea, es quizás del estilo de un cubo de Rubik, ¿no? Y la idea es que nosotros lancemos 3 unidades de CubeSat, o sea, va a ser un volumen de 30 por 10 por 10 centímetros lo que vamos a lanzar al espacio.
Es que eso le iba a decir, que uno está pensando, y seguramente los oyentes, en un satélite, bueno, como el que vemos a lo mejor en las fotografías de la NASA o en las películas, y estamos hablando de una cosita que cabe en la palma de la mano, casi.
Efectivamente, esto es lo que se viene llamando desde hace unos años el New Space, o el nuevo espacio, que permite abaratar costes y reducir los tiempos de diseño de estos satélites, ¿no? Y esa es la idea, o sea, son una especie de kits que se pueden ir montando, que montaremos en nuestro laboratorio, que estamos montando en nuestro laboratorio, y que puedes unir varios cubos de estos de 10 por 10 por 10 centímetros para crear unos satélites un poco más grandes. Puedes llegar a 12, incluso creo que a 27 unidades también. El que nosotros vamos a hacer es de 3 unidades.
Bueno, pues todo esto Made in Canarias. Así que, José Francisco, enhorabuena al equipo del Instituto de Microelectrónica Aplicada y a José Francisco en particular como responsable del proyecto. Que vaya todo bien, José Francisco.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Hasta luego.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ahora ya le saca 14 al quinto, que es el Atlético.
Pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? La Real, el Betis, el Rayo, han sido equipos que han tenido.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias,
con Mayer Trujillo.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues tal y como nos explicó esta mañana la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, los conciertos, el mogollón del carnaval sí. Tendrá que celebrarse en la zona del Rincón junto...
El emplazamiento de toda la vida, Mayer. El corazón del carnaval siempre ha sido en el Parque de Santa Catalina. El Parque Blanco históricamente siempre se ha celebrado ahí y en esta ocasión es la segunda en la que se tiene que sacar ese carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para llevarlo a otro lugar. El emplazamiento es precisamente el mismo que eligió el gobierno anterior, por el que fue muy criticado por el gobierno actual, que es la zona del Rincón, ¿no? La Plaza de la Música y demás. ¿Cuál es el problema? Pues una denuncia de un edificio que se llama Simón Bolívar, de los vecinos de un edificio de Simón Bolívar, que ellos aluden a su legítimo derecho al descanso, ¿no? Vamos a hablar con la abogada de los vecinos, que se llama Yomara García Mayer. Yomara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué no se llegó a un acuerdo, Yomara? ¿Se puso algún tipo de condición para que se pudiera celebrar el carnaval ahí y no se cumplió por parte del ayuntamiento? ¿O digamos que los vecinos se cerraron en banda y no se va a celebrar el carnaval ahí porque quieren descansar, fundamentalmente?
Para centrar el tema, existe ya un acuerdo del año 2015 que fue homologado judicialmente por un auto judicial y que se adoptó, es decir, ese procedimiento de medidas cautelares en el año 2015 tuvo lugar como consecuencia de haber incumplido otro acuerdo previo en el año 2012. Entonces, este es un tema que viene sucediéndose desde hace años. En ese acuerdo del 2015... ya se reflejaba claramente una base, unos mínimos, y entre ellos estaba la prohibición de realizar conciertos tanto en el Parque de Santa Catalina como en los aledaños. Lo que se pretendía este año es que de forma excepcional, con ocasión de las obras de la Metro Guagua, se permitieran los conciertos en el Parque de Santa Catalina, que están expresamente prohibidos por el acuerdo del año 2015. Y no se han venido celebrando, como se ha indicado, en años anteriores. En el Parque de Santa Catalina no se han celebrado conciertos, sino solamente se han realizado los dos actos de las galas, que es lo que permitía el acuerdo. Por lo tanto, los vecinos entendían que la excepcionalidad no era tal, porque se tenía que haber previsto y gestionado mejor esta situación, porque desde hace ya bastantes años se sabe que existe una prohibición expresa, tanto por ese acuerdo como por una sentencia del año 2005, en la que no se pueden celebrar mogollones en el Parque Santa Catalina, y que no se podía trasladar a los vecinos esa responsabilidad ni sentar a un precedente incumpliendo una resolución judicial.
Yeah. ¿Y ahora quedan satisfechos con que esto se celebre en el Rincón?
A ver, los vecinos reclamantes están satisfechos de que no se celebre en el Parque de Santa Catalina y en sus aledaños, porque da cumplimiento al acuerdo y a lo que firmó en su día la Corporación Municipal y se sometió a homologación judicial. El emplazamiento alternativo lo llevan planteando desde hace un montón de años. Uh-huh. Y entienden que la Corporación Municipal debía haber encontrado ese emplazamiento. Uh-huh. Respecto del Rincón, evidentemente los vecinos no se meten en esta cuestión. Es decir, es una cuestión que debe tomar la decisión la
Corporación Municipal. ¿Cuántos vecinos son, Yomara?
Es un edificio de una comunidad de propietarios.
Sí, pero ¿cuántos son? ¿Cuántas viviendas son?
Bueno, ahora mismo no tengo en mente cuántas viviendas son, pero en la protección de los derechos fundamentales,
sí.
Aunque una sola persona pueda reclamar, es suficiente, porque se entiende que se vulnera el derecho a la intimidad personal, a la intimidad familiar y del domicilio, y que por lo tanto son derechos jerárquicamente superiores a otros derechos. Como podría ser.
Sí, pero no sabe cuántas viviendas son en ese edificio, entonces, no tiene el dato.
Ahora sí, tendría que ver el expediente, pero estoy fuera ahora mismo en el juzgado.
Vale, después no lo facilita, ¿no?
De memoria no lo sé.
¿Por qué consideran ustedes que no existe una excepcionalidad en esta zona, teniendo en cuenta que efectivamente se van a realizar las obras de la Metro Guagua ahí y poder llevar pues todo el carnaval a ese lugar, a ese emplazamiento, doña Yomara?
Porque estamos hablando de una sentencia del año 2005, de un primer acuerdo en el año 2012 que se incumplió. dio lugar a la interposición de unas medidas cautelares en el 2014, dio lugar a un nuevo acuerdo en el año 2015 que otra vez se pretende incumplir. Y por lo tanto, estamos hablando de años con el consiguiente esfuerzo por parte de los vecinos de interponer procedimientos judiciales y no quieren sentar un nuevo precedente. Es decir, lo que quieren es que se acate una sentencia. Este tema llevan años hablándose sobre este mismo tema y lo que se pretende es que se acate una resolución judicial. La excepcionalidad, porque existen unas horas de metro guagua, no es excepcionalidad, porque realmente, primero, se tendría que haber previsto con suficiente antelación si se querían realizar o proponer esos conciertos. Y por otro lado, es que es un tema, como digo, que desde hace muchos años está prohibido por una nota judicial.
Y una cuestión, que esta mañana hablábamos con la concejala de Carnaval. Nos decía que a pesar de que ya le han contado a los vecinos que se va a llevar el carnaval al Rincón, habían pedido realojamiento. Vamos a recordar lo que nos decía Inmaculada Medina.
A mí me dice la administradora de fincas que cuando nos da el listado de vecinos que no quieren estar en su residencia cuando se celebre el carnaval. Me digo, si no hay noche de carnaval, ¿qué voy a realojar? Pues no, nos lo dijo a sí mismo, ¿eh? Y le dijimos que no. Evidentemente nosotros eso no podemos acceder.
¿Se ha pedido realojamiento?
Mira, se parte de un error de concepto. Cuando dicen que no hay noche de carnaval, es incierto. Desde hace muchísimos años, y por eso se ha puesto en el acuerdo en el año 2015, están prohibidos los mogollones, los chiringuitos, los conciertos, noches de carnaval, y además expresamente se incluyó y otra denominación que se le dé, porque siempre para intentar realizar los eventos se utilizan denominaciones diferentes. En el acuerdo lo que se establece es una serie de mínimos, como digo, la prohibición de realizar conciertos, cumplir unos decibelios en fachada del edificio, hacer controles sonométricos, una serie de cuestiones. Entre ellas, el acuerdo prevé la posibilidad de que aquellos vecinos que deseen trasladarse a hoteles durante los actos del carnaval que se realicen, puedan ir a los hoteles. Así, en distintos años, se ha realojado a distintos vecinos en los hoteles. Entonces, esta es una cuestión que se ha venido haciendo. Se han incumplido cuestiones del acuerdo, como por ejemplo, los límites de decibelios en fachada del edificio, se han realizado los controles sonométricos, eso es verdad, se han realizado cuestiones también en tema de limpieza, también eso es verdad, que se ha tenido en cuenta la limpieza y la seguridad. Pero luego, por ejemplo, cuestiones como que la zona del ocio esté lo más alejada del edificio, pues no se ha cumplido. Entonces, por ese motivo, se ha ido realojando a vecinos de los hoteles. Entonces, en esta ocasión, evidentemente, pues es verdad que el administrador de fincas también comentó la posibilidad de aquellos vecinos que se quisieran realojar, como en años anteriores se hiciera, pero no todo el mundo quiere realojarse en hoteles.
Vamos, pero que hay una parte de vecinos que ha solicitado que se les realoje. ¿Eso es correcto?
No. Lo que se ha dicho en esa reunión es que, como en años anteriores, siempre se ha remitido un listado de vecinos que no tienen inconveniente en trasladarse a hoteles.
Pero una cosa es que no tenga inconveniente y otra cosa es que soliciten que se les realoje, ¿no? Son cuestiones distintas. Por eso le preguntaba que si hay una solicitud explícita de realojo.
Pero estamos hablando de la zona de ocio de la trasera del parque, ¿vale? Pero en ningún año se han realizado conciertos en la zona del Parque Santa Catalina. Entonces, este año, dentro del seno de la Comisión de las Noches de Carnaval, se plantean todas las cuestiones como los mismos años y, por supuesto, que se comunica el tema de...
Doña Yomara, no se ha hecho cuando se construyó ese edificio, que es relativamente nuevo. Antes sí se realizaba todo el carnaval allí. Yo le quiero preguntar también...
Claro, pero por eso hay una sentencia del año 2005 que prohíbe expresamente la realización de los mogollones en el Parque Santa Catalina. Y a raíz de esa sentencia, como se fue incumpliendo, se adoptaron medidas cautelares y se concluyó con la paralización, la resolución judicial que acordaba que se sacara del parque, y en ese momento fue cuando se suscribió el acuerdo.
Doña Yomara, si la fiesta ahora mismo es de interés turístico nacional, si se declara como interés turístico internacional, ¿también es válido ese acuerdo?
Por supuesto, es un acuerdo homologado judicialmente, tiene plenos efectos jurídicos y es ejecutable.
Esta mañana también teníamos la duda, Yomara, de si un año pueden decir los vecinos, pues este año sí queremos carnaval, y entonces se celebra el carnaval. ¿Eso es así o no?
No, está prohibido. Es que los vecinos son los primeros que también quieren cumplir la resolución judicial.
Yeah.
Es decir, ustedes imaginen.
Sí, pero te digo que la resolución judicial no deja en la voluntad de los vecinos que haya o no carnaval, sino prohíbe el carnaval.
Pero los vecinos, ¿por qué iban a renunciar a algo que les ha costado tantos años de esfuerzo?
Por eso, queda aclarado. Yomara García, seguimos en contacto para saber cuántos son los pisos que tiene ese edificio. Si le parece bien, le pedimos el dato y nos lo confirma.